Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Buenas, muy buenos mediodías, o casi mediodías, perdón, una horita, 50 minutos para el mediodía, como todos los casi mediodías. Aquí estamos en Juez y Parte para tratar temas de la justicia y la política, que no son infrecuentes, por cierto, en este país. Tuvimos varias cositas estos días y, bueno, próximos a iniciar la feria judicial que se extenderá por 2 semanas a partir del lunes que viene, y que en algunos casos frenará la actividad como es habitual por 2 semanas, pero estoy pensando en juicios, en orales, en marcha, y sobre todo lo que tiene que ver con el que por ahí más en atención acaparó esta semana, que es el que tiene que ver con la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en la provincia de Santa Cruz, en donde hubo un alegato que al final no fue alegato, digamos, no fue como uno supone que debiera ser un alegato, porque era una parte querellante representando en nombre del Estado, en un organismo que depende del Poder Ejecutivo, como es la Unidad de Información Financiera, que estaba como querellante, o sea, como acusador privado, pero no acusó finalmente a los acusados, valga la redundancia, entre ellos la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández, y pidió su absolución. Bueno, una medida bastante inusual y polémica, y por ahí nos puede hablar un poquito de eso también. El entrevistado, que no lo hacemos esperar más en línea, es el diputado Pablo Tonelli, integrante del Consejo de la Magistratura, tema por el cual lo llamamos en primera instancia y por lo que también fue noticia por estas últimas semanas, de una violación a declaraciones juradas de jueces, justamente, y entre los afectados o los espiados, entre comillas, o amenazados, si se quiere, estaban los jueces que llevan adelante este juicio contra la expresidenta. Diputado Tonelli, Lucio Fernández lo saluda. ¿Cómo le va?
Muy bien, por suerte. Buenos días.
Buen día. Bueno, no sé si quieren iniciar por el Consejo, con este episodio que ocurrió, o el capítulo de tribunales, que en realidad es lo mismo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó ahí,
bueno,
con las
declaraciones juradas? Lo que ocurrió en el Consejo fue que el fin de semana largo del 20 de junio, alguien, no sabemos si fue una persona o varias, ingresó de manera ilegal, ilegítima, a la oficina donde se guardan las declaraciones juradas de los jueces, y abrió varios sobres de los que contienen la parte reservada de la declaración jurada. Uh-huh. Es decir, la declaración jurada de los magistrados consta de 2 partes. Una parte que es pública, que es una suerte de resumen de los bienes o del patrimonio, y una parte reservada que se presenta en un sobre cerrado, en la que están los datos sensibles, como los números de cuentas bancarias, la dirección exacta donde vive el juez, donde vive su familia, la composición de la familia. Bueno, algunos de esos sobres aparecieron abiertos, lo cual da la idea de que esos datos pudieron ser copiados o fotografiados, etcétera. Uh-huh. Y el hecho lo juzgamos sumamente grave en el Consejo, nos han preocupado mucho. Hemos iniciado una investigación interna, además de haber hecho la denuncia judicial, y que eso ha provocado una causa que actualmente tramita en el juzgado del doctor Rafecas.
Sí.
Pero bueno, mucho no sabemos, salvo algunas circunstancias que aumentan la preocupación, como que las cámaras de seguridad justo no funcionaron ese fin de semana largo y nadie alertó sobre esa falta de funcionamiento, que la custodia policial tampoco advirtió nada anormal. En fin, circunstancias que aumentan nuestra preocupación y nuestro deseo de que la investigación llegue a alguna conclusión lo antes posible.
Pablo, ¿fueron las cámaras solo de ese edificio o de la zona?
No, aparentemente hubo una falla en varias cámaras del Poder Judicial, de ese uh-huh. edificio y de otros edificios. Pero la falla es una falla interna del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura.
Sí.
Lo llamativo, insisto, es que el responsable de controlar y monitorear las cámaras no haya dicho nada durante 4 días.
Sí.
Eso es muy llamativo.
Hay un dato que lo charlé con algún otro consejero por el lado de los jueces, de los representantes de los jueces, y que uno cuando acude a tribunales lo advierte muy fácilmente, que es la cuestión de la seguridad, más allá de los casos públicos y de repercusión pública, pero de la cuestión seguridad en edificios o en tribunales que por ahí no son penales. Me contaban el caso, por ejemplo, de una secretaria privada de una jueza de familia, que una de las partes la cruzó en el baño y la amenazó con un cuchillo, de un episodio ocurrido unos años atrás. Pero digo, uno es fácil ver que, salvo Comodoro Py, que tiene por ahí, se ven mayores uniformados o policías, después no se ve mucho movimiento, salvo en el traslado de presos.
Sí, es cierto. Precisamente una de las decisiones que tomamos en el plenario del Consejo fue trasladar esa oficina a un lugar más seguro del que dispone el Consejo de la Magistratura, con medidas de seguridad más estrictas, a fin de tratar, en la medida de lo posible, que el episodio no se repita.
Uh-huh. ¿Se perdió algún dato, más allá de que lo hayan visto los
aparentemente no, aparentemente no. De acuerdo, sí, con lo que informan los responsables o la responsable de esa oficina, no habría datos perdidos.
¿Y recuerdan algún hecho similar que haya ocurrido con declaraciones juradas?
No. Con declaraciones juradas no hay antecedentes en el Consejo de un episodio semejante, no.
Uh-huh. Ustedes, imagino que la conclusión es, además de la advertencia sobre este tema de seguridad que me está hablando, que lo toman como una amenaza hacia los jueces, que se detectó que fueron violadas su intimidad, en una palabra.
Bueno, en rigor de verdad, nosotros no tenemos todavía certeza acerca de si la intrusión fue producida por gente ajena al Consejo de la Magistratura o por alguien que trabaja en el Consejo de la Magistratura y que pertenece al Consejo de la Magistratura, porque esta hipótesis no la descartamos. Uh-huh. Sobre todo por las características del hecho. Bueno, en uno u en otro caso me parece que los objetivos podrían ser distintos, ¿no es cierto?
Sí.
De modo que es difícil concluir en cuál haya sido el motivo de los autores del hecho antes de tener certeza respecto de quiénes fueron o de cómo lo hicieron y de las demás características del episodio.
Me contó un pajarito que usa saco y corbata, que trabaja en tribunales, me contó una fuente que hubo un ingreso ese fin de semana largo de una persona que trabaja en ese edificio y que quedó registrada ante el custodio que había en la planta baja del edificio, y que el argumento era que había olvidado una pertenencia personal en la semana ahí en el edificio. ¿Ustedes están al tanto de eso y saben si tienen?
No, yo este dato no lo conocía, al menos hasta ahora, Lucio, no tengo información.
Uh-huh. Está bien. Y ahí son todas oficinas que dependen de la Administración General, ¿no?
Sí, la única oficina que no depende de la Administración, porque depende directamente de la Presidencia del Consejo, es esta de las declaraciones juradas. Todo lo uh-huh. demás corresponde a la Administración del Poder Judicial.
¿Y trabaja mucha gente ahí?
Bastante, no podría precisar el número, pero bastante. Es un edificio de muchos pisos, creo que tiene como 10 pisos, así que trabaja bastante gente allí.
Para graficar, creo que ahí funciona la ex DAF o la DAF.
Claro, es lo que era la anterior DAF, tan conocida por la gente con antigüedad en el Poder Judicial, que ahora es la administración del Poder Judicial.
Claro, me refiero a todas las tramitaciones de jubilaciones, ¿no?
Sí, tramitación de jubilaciones, de licencias, de permisos, en fin, todo lo que tenga que ver con lo administrativo, se tramita allí.
Sí, Pablo, hoy leí en algún lado, si mal no recuerdo, en Clarín, un dato que me habían comentado la semana pasada o el fin de semana, que hubo unas declaraciones de un ex consejero que recuerdo compartió, si mal no recuerdo, espacio o tiempo ahí en el consejo con esta camada, con ustedes y con usted, que es Rodolfo Tagliade, que habló de la declaración jurada de un juez justamente cuestionado por el oficialismo, por el kirchnerismo, Pablo Bertuzzi, por el tema de los traslados.
Yo diría que más que cuestionado, perseguido, pero bueno.
Sí, bueno, adhiero ahí casi en su totalidad la palabra. Pero bueno, esto lo cree parte del está vinculado con lo que pasó en el edificio, ¿no?
Bueno, es curioso porque Tagliade, aparentemente, porque yo también leí la nota de Clarín, Tagliade no ha explicado cómo obtuvo esa información que él mismo reconoce en ese video que es reservada. Si tiene o no vinculación con este episodio, no lo sé, pero eso es un dato llamativo.
Sí, sobre todo en lo que mencionó usted hace un rato, que bueno, se descarta el tema de algo interno.
Así es.
Ajá. Y también otro dato que dio vueltas al inicio de esto fue alguna suerte de pelea gremial por el tema de la ampliación actual que tiene el Consejo, el regreso a la composición original de 20 miembros y el personal que habría quedado afectado por estas modificaciones. ¿Es así o no?
Bueno, alguien lo mencionó eso como una posibilidad. A mí personalmente no me consta, no tengo muy en claro en qué puede afectar al personal del Consejo que ahora en vez de ser 13 seamos 20, pero sí, es cierto, alguien lo mencionó.
La semana pasada habló acá con nosotros en este mismo programa la otra integrante del Consejo, la doctora Camaño, la diputada Graciela Camaño. Hablamos de un proyecto de ley que se había aprobado en la Cámara por el tema ambiental que tenía que ver con la plataforma continental argentina, pero también le pregunté por el Consejo y fue bastante crítica en cuanto al mejoramiento o la mejora del Consejo con la actual integración de 20, como que seguían las discrepancias o la falta de acuerdo para destrabar algunas cuestiones. ¿Sigue siendo eso tan así o no?
Bueno, el Consejo es evidente que tiene sus dificultades que no son nuevas a la hora, por ejemplo, de tramitar los concursos, que son trámites excesivamente largos, que generan que haya muchas vacantes en la justicia, y esto está claro que no va a mejorar con un cambio en el número de integrantes del Consejo, que pasemos de 13 a 20 y el día de mañana de 20 a 15, no va a tener por sí solo un efecto, digamos, mágico para hacer que los concursos sean más veloces, más rápidos. Hay un problema desde mi punto de vista en el diseño del Consejo. Yo por ejemplo, en relación con este tema, que es uno de los más preocupantes, que es el de la lentitud de los concursos, he propuesto y lo he hecho por escrito mediante nota dirigida al presidente, al actual presidente, que es el presidente de la Corte Suprema. Yo he propuesto que pongamos en práctica algo que está previsto en la ley y no sea en el Consejo, que son los concursos anticipados.
Claro.
Los concursos anticipados, desde mi punto de vista, tienen básicamente dos ventajas muy evidentes. En primer lugar, que se produce una vacante y el presidente de la nación tiene allí una especie de base de datos a la cual recurrir para proponer un candidato a ocupar esa vacante de manera inmediata, al día siguiente de que se produzca. Y en segundo lugar, tiene una ventaja que es menos evidente, tal vez para el público en general, y es que evitaría el manoseo y las interferencias que habitualmente se producen en los concursos. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que hay una vacante del juez federal de Santiago del Estero. Bueno, cuando ese concurso se tramita, el gobernador, los senadores de Santiago del Estero, los diputados, el intendente, las fuerzas vivas, todo el mundo intenta influir en la decisión del consejo para que el candidato o los candidatos que integran la terna sean tales o cuales. Ahora, si los concursos se tramitan anticipadamente, sin que se sepa para qué tribunal o para qué juzgado van a ser propuestos quienes aprueben el concurso, todas esas presiones e interferencias desaparecen, o deberían desaparecer al menos.
Sí.
Lo cual desde mi punto de vista reporta un doble beneficio, y por eso soy muy partidario de que comencemos a poner en práctica esta modalidad que está prevista en la ley y que sin embargo no se aplica.
¿Y eso depende de una decisión del plenario del consejo por mayoría simple?
Exactamente, depende de una decisión del plenario.
¿Y mayoría simple o calificada?
No, mayoría simple.
Ajá. ¿Y alguien más lo ha planteado así como usted lo plantea públicamente?
Creo que hay varios consejeros que coinciden, no sé si lo han planteado de manera tan explícita, pero bueno, yo en los próximos días o semanas voy a propiciar una discusión en torno a este punto para que lo resolvamos, porque me parece que sería muy importante.
Sí, porque visto de afuera parece el principal problema del consejo, lo lento de los concursos y la solución más fácil, o más a mano.
Sobre todo para determinados fueros en los cuales las vacantes se reiteran con mucha frecuencia. Me refiero a los fueros más multitudinarios, como la justicia civil, la justicia de instrucción, la justicia laboral, la justicia comercial. Son todos fueros en los cuales sería perfectamente posible hacer una vez por año, una vez cada dos años, un concurso, bueno, aprobar un orden de mérito y que de allí salgan los candidatos a cubrir futuras vacantes.
Claro, siempre obvio dentro del mismo fuero, o también claro, multifuero.
Por supuesto.
Está bien. Siguiendo con el consejo, Pablo, y llegando a lo último, ¿hay consenso para acusar y suspender al juez Bento, el de Mendoza?
Bueno, todavía no hay dictamen, lo tengo que preparar yo el dictamen. Recién esta semana hemos recibido el peritaje contable realizado en relación con los bienes y el patrimonio del juez, que estaba pendiente, así que ahora finalmente el expediente ha quedado en condiciones de que yo pueda preparar mi dictamen, cosa que haré en las próximas semanas y presentaré a la comisión de acusación seguramente en agosto.
¿La causal sería mal desempeño o comisión de delito?
Bueno, todavía no he hecho el dictamen, así que teóricamente no sé si va a ser acusatorio o no. Sí. Esto lo tengo que terminar de analizando las pruebas. Sí. De modo que, en fin, lo único que pueda anticipar a ciencia cierta es que en agosto va a estar el dictamen.
Está bien. Bueno, y lo último que había iniciado con esto y lo dejé pendiente, ¿cómo vio la no acusación de un querellante, como fue en el juicio justamente contra la vicepresidenta en la causa Vialidad, en la que intervienen jueces cuyas declaraciones juradas fueron violadas?
Perdón, la pregunta se refiere al desistimiento de la UIF en la
acusación. De la UIF, sí, que absolución.
Es evidente que la UIF, de que asumió este gobierno, ha dejado de cumplir su función, que es perseguir a los corruptos o luchar contra la corrupción, y la UIF se ha convertido en una oficina que lo único que persigue es la liberación de la vicepresidente de todos los procesos en los que está involucrada. Es una oficina que en vez de perseguir a los corruptos busca la impunidad de la presidenta, de modo que no llama la atención lo que hizo. Fíjese que porque es enorme el número de pruebas que hay en esa causa, la UIF, la única que se agarra para ese desistimiento acusatorio, es de la disidencia del perito de parte designado por la presidenta, sí, o la vicepresidenta. Cuando frente a eso, y en contraste con esa disidencia, que es de uno solo de los peritos intervinientes, hay decenas o cientos de pruebas que indican lo contrario. Es una vergüenza realmente.
Uh-huh. Bueno, Pablo Tonelli, muchísimas gracias por ese contacto aquí por Radio Cultura.
Bueno, a ustedes, Lucio, muy bueno, bien, hasta pronto.
Lo mismo, era el diputado Pablo Tonelli, miembro del Consejo de la Magistratura por Juntos por el Cambio. Y ahí nos contaba, güey, que está preparando el dictamen respecto del juez Bento, el juez por el que le preguntaba, federal de Mendoza. Está procesado con un procesamiento confirmado en Cámara por connivencia con narcotraficantes y contrabandistas en su provincia. Y tiene un tren de vida que se han visto fotografías, y ahora ha recibido el Consejo de la Magistratura el informe correspondiente o la pericia de la declaración jurada y sus bienes, el comparativo, y la verdad pareciera que no cerraría con sus ingresos como juez. Pero bueno, para seguir con estos temas, retornamos en un ratito aquí en Juez y Parte.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. We're down.
Ahí, perdón, ahora sí se escucha, perdón. No, que estamos aquí, seguimos en Juez y Parte con el sol que se ha ido, se está nublando el día, 13 y 4 la temperatura, y a la noche preparaos quien salgan y vuelvan tarde de su casa, a su casa, porque está pronosticado lluvia de 40-70% de probabilidad, y pero bueno, no va a ser tanto frío a la noche como ocurrió anoche, pero sí el domingo a la noche va a estar fresquete, mejor dicho el sábado a la noche, madrugada del domingo. Bueno, me falta completar en un ratito, porque no queremos hacer esperar más en línea a la próxima entrevistada, de la causa esta de vialidad y del aspecto técnico, que me quedó dar el detalle de cómo fue exactamente que se pidió la no acusación que no hizo un querellante que se supone debiera acusar, como lo era la Unidad de Información Financiera en ese caso. Pero para hablar de otra causa que está dando por los tribunales sin el avance que tiene aquella, pero al revés, está en el periodo inicial y que quedó opacado un poco por las noticias de índole económica que dan vueltas por nuestro país y la situación socioeconómica, es la causa del avión este que aterrizó en Ezeiza, estuvo a punto de despegar, después volvió casi de casualidad, podemos decir, quedó ahí retenido en un avión misterioso, porque conducido por venezolanos, pero había pertenecido al Estado de Irán, presumiblemente todavía pertenece a empresas estatales iraníes, y hay sospechas de a qué vino ese avión y qué objetivo tenía. Para hablar de eso estamos en línea con la doctora Marta Nercella, que es abogada en el caso, en representación de la DAIA, la Delegación de las Naciones Israelitas, que se presentó como querellante o como partícipe del proceso para darle impulso al mismo. Esta semana se levantó el secreto de sumario en la causa y por eso es que la llamamos, para a ver si podemos enterarnos de algo más. Doctora Nercella, Lucio Fernández Muro saluda, ¿cómo le va?
Muy bien, buen día.
Bueno, ¿qué se puede saber ahora que se levantó el secreto del sumario, si es que se enteraron ustedes de algo que no se supiera públicamente del caso este?
En rigor de verdad, el secreto del sumario se acaba de levantar a las 0 hora del día de hoy, o sea, hace brevísimo momento, pero como hemos venido siguiendo el curso de la investigación, todo aquello que no se refiera a líneas investigativas que están en curso y por lo tanto la difusión de sus resultados podría perjudicar el avance de la causa, son temas que en general podemos contestar. Así que lo que puedo decir es que creo que es la primera vez que veo que el juez haya logrado formar un equipo multiagencia en donde todos trabajan juntos y tratan de comunicarse los resultados. Espero que sea con la actitud y la sinceridad con que fue solicitado, porque realmente es la única forma de investigar hechos de esta naturaleza.
Cuando nosotros dice todos, Marta, dice la gente de tribunales dentro del juzgado o los organismos del Estado que debieran colaborar con la justicia.
No, en realidad, como usted sabe, la justicia no investiga, la justicia ordena investigar, pero las fuerzas de seguridad son las, por eso se ha bregado tanto por tener una policía judicial que realmente responda a las órdenes. Pues no la tenemos, así que dependemos de las fuerzas de seguridad generales que responden a las órdenes del Poder Ejecutivo. Por eso digo, en este caso sí respondan a las órdenes del juez y sí hagan la tarea que les ha encomendado, que aparentemente está sucediendo. Yo he estado en algunas de esas reuniones, porque el juez habilitó no solamente a las agencias, sino también a nosotros para ver cómo avanza la investigación, y realmente me pareció que la tarea que están haciendo es importante.
Sí. ¿Qué está quedando pendiente de respuesta de los informes que ha pedido el juzgado al exterior o organismos de todos lados?
La mayoría de los oficios y los exhortos todavía no han sido contestados. incluso Estados Unidos está demorando algunas respuestas, esperamos que lo haga en estos días, de temas que son absolutamente vitales para poder armar el cuadro de la imputación. Hasta ahora tenemos muchísimas más preguntas que respuestas, obviamente preguntas que se sugieren en actividades realizadas por el avión o por sus tripulantes que generan serias sospechas respecto de nuestra hipótesis de trabajo, que es el financiamiento del terrorismo y el espionaje. Uh-huh. Es decir, hay un montón de actividades y un montón de formas de manejarse que son cuanto menos llamativas, si no creemos en las casualidades. Por eso que si no encontramos respuestas racionales, lo único que nos quedan son las sospechas. Tratemos que con esas sospechas hacer una prueba judicial, ¿no?
Claro. Bueno, nosotros nos conocemos del juicio por el atentado contra la AMIA y aprendimos seguramente el Estado, esperemos que también, del tema de investigar bien para prevenir y que no vuelva a ocurrir algo así, al menos, ¿no? En este caso, ¿nota algún tipo de mejora o nos agarró de sorpresa?
En rigor de verdad, una de las cosas que ha delatado el avión ha sido que no hemos progresado ni en las leyes de procedimiento, ni en las leyes de fondo, ni en las modalidades operativas desde el 94 hasta acá. Seguimos con las mismas fronteras porosas, seguimos con la falta de información, con el no hacerle caso a las alertas ni a las señales. Usted se acordará que en AMIA también hubo antes del atentado señales claras que la inteligencia había detectado y que sin embargo no había analizado lo suficiente como para poder prevenir el ataque. Y bueno, acá ocurrió exactamente lo mismo. Tuvimos alertas desoídas y tuvimos un procedimiento absolutamente irregular de las fuerzas de seguridad al comienzo. Creo que por eso estoy tan contenta con la resolución del tribunal, que esperemos sea eficientemente cumplida, de juntar a las fuerzas y trabajar juntas. Porque usted se acordará que en aquel caso las fuerzas se ocultaban y se robaban la prueba unas a otras. Con lo cual, lejos de colaborar, entorpecían todo el tiempo la investigación.
Usted recién mencionó en el término fronteras porosas. En AMIA quedó acreditado más o menos aquella relación, y en este caso también es un punto en común en cuanto a una escala que hizo el vuelo en la triple frontera, que no sé si es punible eso o no en la Argentina, pero para ustedes o para el juez o los investigadores sirve para hacer el cuadro de esta tripulación y este vuelo. ¿En qué se sabe de la escala en la triple frontera? ¿Fue para dejar gente, retirar agentes de inteligencia, dejar dinero, llevarse dinero?
Este dato no solo es un indicio, sino que, como ustedes saben, este tipo de delitos, la jurisdicción del juez se extiende por fuera de las fronteras argentinas, porque como son delitos transnacionales que causan daño al mundo entero, no solamente al lugar donde se producen, la investigación puede traspasar nuestras fronteras. Uh-huh. Y en este caso, hay en Paraguay abierta una causa por este hecho, porque cuando llegó a Paraguay el avión, llegó con el propósito de quedarse 8 horas, se quedó 3 días, tuvo traslados raros dentro del territorio paraguayo la tripulación, se dice que se juntó con algunos personajes del mundo del ilícito, usted sabe que sobre todo en la triple frontera narcotráfico y terrorismo se juntan en una forma casi simbiótica, porque el narcotráfico sirve para financiar al terrorismo y es uno de los que juntan las mayores remesas de dinero para enviar al Hezbollah. Así que todo lo que sucedió allí es sumamente extraño, nos demuestra que en Paraguay, lo mismo que en Argentina, hay serias deficiencias en la actuación de la prevención, porque el avión se fue de Paraguay. En Argentina por lo menos quedó, por casualidad, pero quedó. Digo por casualidad porque si Uruguay no lo hubiera rechazado, el avión se hubiera ido.
Claro.
No sé, tengo más esperanzas que respuestas.
Está bien. Le planteo las dudas que tenemos, por ahí sí. Usted las tiene más claras que nosotros algunas. Hay otra escala, por ejemplo, que a mí por lo menos no me termina de cerrar del todo claro, lo de Córdoba. ¿El desvío a Córdoba fue efectivamente por la inoperabilidad del aeropuerto de Ezeiza o porque era la intención de la tripulación pasar primero por ahí?
Había un problema de neblina en Ezeiza, es cierto, y este es un avión viejo que no puede aterrizar solamente por los instrumentos. Entonces, era posible que se tuviera que desviar a otro aeropuerto. Ahora, el que pide ir a Córdoba como aeropuerto alternativo es el piloto. Y entonces, y allí va Córdoba. Y después en Córdoba estuvo 2 horas. La actividad, por supuesto, no la sabemos, porque allí nadie los controló ni los miró. Sabemos que pidieron el servicio de escalera, como si fueran a bajar del avión, pero después no sabemos mucho más, porque no hay nada más registrado. Pedimos incluso las filmaciones del aeropuerto y todo, pero no tenemos detectado en el lugar donde estaba aterrizado el avión qué fue lo que se hizo. Así que ahí no podemos, es una de las primeras incógnitas. Luego llega el Ezeiza, que se supone que es nuestro aeropuerto más controlado, y está 2 días sin que sepamos qué hizo el avión ni qué hizo la tripulación. La mercadería se bajó y fue entregada a los distintos destinatarios sin que sepamos y sin que haya sido controlada, porque pasó por canales verdes o naranja, que significa que en el mejor de los casos se revisó la documentación, no la mercadería. O sea que lo que traía el avión, la carga del avión, salió del aeropuerto sin ningún control y llegó, no sabemos si con algún paso intermedio, llegó al destinatario, al comprador, sin que hayan sido revisados. Este hueco inicial es una de las fallas que nos complican la investigación, porque allí, desde listado de tripulantes con alguna tacha, que nos indica que o somos muy inútiles como funcionarios, hacemos las cosas muy mal, o hay algún ocultamiento. O sea, acá todo, a cada paso vemos o impericia o complicidad. Entonces es una investigación compleja, pero en la que esperamos tener respuestas.
Hablando de la carga, había un remanente que quedó sin retiro en Ezeiza. ¿La reclamó alguien? ¿Eso sigue ahí?
No, eso sigue ahí. Yo creo, la verdad, que mucha gente pone una mirada conspirativa con esa carga, y yo creo que es la más inocente de todas. Esta carga debió de quedar justamente porque si había algo lo sacaron en el primer momento, no lo dejaron para el último remesa de mercadería. Esta carga fue revisada, no se encontró nada, y yo creo que el comprador de esta carga lo que no quiere es meterse en este lío que se armó más que nada, y por eso no está requiriendo la mercadería. Yo la verdad con esa carga no soy conspirativa.
No, pregunto porque daba vueltas por ahí. No, justamente sí. Yo también, con lo que nos dijo antes de la falta de control sobre la entrega de la primera carga, esa es la duda más grande que quedaría, ¿no?
Claro, eso y el tema del financiamiento. Si nosotros estudiamos la operación desde el punto de vista comercial, vemos que no es rentable. Y vemos que además, en el curso del trámite mismo hay una cantidad de miles de dólares que se pierden, entre comillas, y se legalizan y se blanquean en una forma bastante extraña. Llamados telefónicos que valen 100.000 dólares, no sé, es extraño el recorrido de todo, pero como somos parecidos a los venezolanos y hay mucha corrupción en el medio de cualquier trámite, a veces se nos confunde corrupción con financiamiento de terrorismo. Tenemos que tratar de delimitar si fue lo uno o lo otro.
Esos llamados de los que nos habla ocurrieron en la estadía de esta gente acá en Ezeiza, en el hotel ahí.
¿Los llamados? Sí. Hay llamados del hotel y hay llamados previos. Se está analizando todo. Todavía no tenemos la totalidad de los informes, porque para variar no tenemos traductor confiable, costó conseguirlo, y entonces todo lo que estaba en Farsi no pudo ser bajado hasta ahora. Ahora lo están bajando.
Está bien. Bueno, la última, ¿cuánto tiempo más se puede mantener a la tripulación bajo investigación sin permitirle salir en caso que quieran salir del país o no? ¿Cómo sigue eso?
En realidad no hay tiempos procesales para esta preinvestigación que se está realizando, porque lo que se está juntando es pruebas en donde no colaboran ellos para agilizar el trámite. Están en absoluto silencio, pero el tiempo que sea necesario. Lo que pasa que el tiempo moral, no el tiempo procesal, nos indica que tenemos que apurar lo más que podamos para imputar o para no imputar, si no llegamos a juntar la prueba, pero para resolver rápidamente la situación, lo más rápidamente que se pueda, la situación, sobre todo de las personas. Es decir, a mí no me resulta indiferente este tiempo en que las personas están inhibidas de su libertad ambulatoria, si no tenemos con qué retenerlos, pero creo que hay con qué retenerlos, este es el tema.
Dos más que tenía en el tintero, pregunta si no le molesta. Una, esta gente, ahí se me fue la pregunta que iba a hacer, que tenía que ver con los demorados. Volviendo a la otra pregunta, el tema del avión, por ejemplo, si, supongamos que esta gente no, todavía no se consigue prueba y pueden por ahí desvincularse personalmente, digamos, físicamente de aquí de la Argentina, ¿el avión puede ser utilizado para incautar en la causa principal de AMIA, por ejemplo?
Yo entiendo que no, porque no tiene valor comercial ese avión. Ese avión está embargado por Estados Unidos, ese avión no puede cargar en casi ningún lugar combustible. Ese avión tiene tantas inhibiciones que su valor comercial es prácticamente cero. Es decir, no tenemos un bien valioso que pudimos embargar para obtener indemnizar, aunque es imposible de indemnizar el dolor de las víctimas, pero aunque sea de alguna manera compensar algo de lo pasado.
Sí, un valor simbólico.
Sí, un valor simbólico, pero creo que no. De cualquier manera, entiendo que sobre el avión la dinámica investigativa tiene que ser diferente y no se lo debe de liberar, por lo menos no hasta que no se consuman la totalidad de las medidas.
Ahí recordé la otra pregunta, tenía que ver con los venezolanos que aparecieron públicamente hablando en redes sociales, en medio de su país y en medios que replicaron acá en la Argentina, en la defensa de ellos o lo que dijeron, ¿lo ve verosímil o no?
El propio análisis de lo que dicen, aparecen las contradicciones, hay muchas contradicciones inexplicables. Si todos eran pilotos, si todos podían hacer entrenamientos, y qué raro que de las Fuerzas Armadas aparezcan a una edad más o menos avanzada tratando de entrenar. Aparecen muchas preguntas que no nos están contestando la justicia, es decir, aparecen diciendo cosas en los medios, pero no se presentan y nos explican todas las dudas que tenemos, lo cual agilizaría la investigación, ¿no?
Bueno, doctora Marta Nencillas, no le quitamos más tiempo y le agradecemos muchísimo este contacto aquí por Radio Cultura en Juez y Parte, ¿eh?
Al contrario, gracias a ustedes.
Buen día. Bueno, la doctora Marta Nencillas, abogada penalista, en que conozco justamente desde la cobertura del caso del atentado contra la AMIA, en representación de la DAIA, tanto en aquel juicio como en esta causa que está hace unas semanas tramitándose en los tribunales de Loma de Zamora, güey, se presentó a intervenir en el expediente y la llamábamos por el levantamiento del secreto de sumario que todavía no han podido tener acceso total porque recién operó esta madrugada esta cuestión. Pero güey, al menos nos esclareció y contó algunas cosas, o por lo menos nos dejó planteadas las dudas principales que siguen dando vueltas en torno a esto. Bueno, seguimos en un ratito en Juez y Parte para comentar otras cuestiones que tienen que ver con los tribunales y la vida política que por allí transcurre. Bueno, seguimos aquí en Juez y Parte. Queda la deuda pendiente por ahí de lo que es, algo mencionamos con la doctora Nencillas, lo que fue el atentado contra la AMIA y que lamentablemente sigue impune, ocurrió en 1994, estamos en 2022, o sea 28 años, y todavía no hay ninguna persona detenida. Lo que decía que me quedó en el tintero preguntarle era de cómo se soluciona una causa que quedó estancada con la situación de los iraníes, justamente, cuyas detenciones internacionales había pedido el fiscal Alberto Nisman y le otorgó el juez Rodolfo Canicoba Corral, en aquel momento a cargo de la causa, y que nunca se llevaron a cabo por la falta de colaboración de Irán y de los propios imputados para venir a la Argentina y someterse a la causa judicial argentina. Y la solución que encontró el gobierno de Cristina Fernández fue este pacto con Irán, aprobado por el Congreso, no hay que olvidarlo eso, después declarado inconstitucional por la propia justicia, en donde se establecía que era el juez argentino el que tenía que ir a la República Islámica de Irán a tomarles declaración a esta gente acusada de delitos graves ocurridos en la Argentina. Por eso el problema, la soberanía en la jurisdicción, era lo que se argumentó en el fallo, argumentó la comunidad judía, las instituciones, y se argumentó en el fallo que dio vuelta a esta cuestión. Pero bueno, y que quedaba librado lo que se ocurriera en Irán. Imagínense la situación, un juez argentino yendo a Irán a tomar la indagatoria a los acusados en Irán sin asistencia de fuerza pública, porque no está en Argentina, depende de lo que hagan o no hagan la fuerza de seguridad de Irán, que uno imagina lo que puede llegar a hacer en esa situación, y que en definitiva dependerían la situación jurídica de estas personas luego de cumplido ese plazo o ese paso, perdón, de las indagatorias, dependería, digo, de una comisión de notables o internacional de juristas, que es una zaraza, diría el fallido ministro o el saliente ministro de Economía, Martín Guzmán, en que quedaría nada en definitiva. Bueno, algunos buscaron luego de esto, y transcurrido muchísimo tiempo ya, también lo planteaban en aquel momento, el tema de el juicio en ausencia, una figura que no está prevista legalmente en la Argentina. Y bueno, pero conclusión, en definitiva, aún sigue impune el atentado contra la AMIA, y en igual situación está el atentado que 2 años antes ocurriera contra la Embajada de Israel. Bueno, capítulos pendientes de la justicia argentina que reflotan con este caso del avión venezolano, que a uno le preguntan desde afuera si ahora viniera un marciano o algún colega de otro país de la Tierra a preguntarme por esto, y uno le plantearía sus dudas y del tufillo que tiene de algún tipo de operación de inteligencia, sobre todo mirando la política o la geopolítica, ¿no? Lo que es la política internacional, de lo que está ocurriendo en ese aspecto. Lo que había quedado pendiente también de comentar era un poquito, y ahora sí con esto voy cerrando, en el juicio de la obra pública. Bueno, no acusó la Unidad de Información Financiera, dieron argumentos, el argumento central técnico que quería decir era que para ellos no está probado el prejuicio o el sobreprecio, que se haya pagado un sobreprecio por esas obras adjudicadas a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz durante tanto tiempo, pero que sin embargo se pagaban en tiempo y forma al ex cajero bancario amigo de Néstor Kirchner. Esto sigue con el alegato del fiscal, que acá es lo que importa. El fiscal se llama Diego Luciani, va a comenzar a su alegato el 1 de agosto. Recuerden que está la feria judicial ahora entre medio, y va a tomar varios días, o sea, durante varias semanas, porque tengo entendido que va a haber 2 audiencias por semana. Probablemente lleve quizá un mes el alegato del fiscal, con lo cual el tema estará dando vueltas en los diarios, al menos en la opinión pública, durante varios días, con el consecuente deterioro o preocupación de la vicepresidenta, que al parecer expresaba en esta cuestión o gente de su entorno sobre la causa en que la tiene por primera vez en el banquillo de los acusados y que probablemente termine con una condena para ella. Hay que ver cuándo, algunos dicen que antes de fin de año, yo calculo que la sentencia va a venir después de fin de año por todo lo que queda de alegatos, porque son 12 partes más, 12 acusados más lo que hay en el juicio. Bueno, con esto dicho, nos estamos yendo. Esto fue Juez y Parte y nos reencontraremos el jueves que viene aquí por Radio Cultura.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.